era la relación de los testigos de la fe, hasta la sangre, mártires y confesores de la fe del siglo XX de todo el mundo. Con el Coliseo, un lugar martiriado. Y allí San Juan Pablo II dijo las siguientes palabras: los testigos de la fe que esta tarde nos hablan con su ejemplo, no buscaron su propio interés, la propia supervivencia como valores más grandes que la fidelidad del Evangelio. Incluso en la debilidad, ellos opusieron firme resistencia al mal. En su fragilidad resplandeció la fuerza de la fe y la gracia del Señor. Si estamos orgullosos de ellos, de esta herencia, no es por parcialidad, ni menos aún por deseos de revancha ante sus perseguidores, sino, dice lo más importante, para que quede de manifiesto el extraordinario poder de Dios, que ha seguido actuando en todo tiempo y lugar, en el siglo XX también. Lo hacemos perdonando, a ejemplo de tantos testigos muertos mientras oraban por sus perseguidores. Esta frase es el marco, creo yo, de lo que significa el martirio del siglo. Es una muestra del poder de Dios, el martirio del siglo. Por eso hay que recordar. Vamos a poner algunos ejemplos de cómo tantos de ellos murieron perdonando. ¿Y por qué tantos mártires en el siglo XX y tanto perdón? Estas son las dos cosas de las que voy a hablar. Ejemplos del perdón y por qué tantos mártires y tanto perdón en el siglo XX. Algunos ejemplos. Los jóvenes claretianos señalistas de Barbastro, 51 estudiantes de 20 a 25 años, durante un mes entero encerrados en un espacio no mucho mayor que este, en un salón de actos del colegio de los escolares de Navarra. Un mes. Al final se decidieron, por presión de los milicianos unidos de Barcelona, a ejecutarlos. Pero todos los días antes de ejecutarlos por grupos, les daban la ocasión de quitarse la sotana, y estaban todos con la sotana, de irse con los revolucionarios y salvar la vida. Y uno solo, 50 chicos, lo que eran los profesores los habían matado antes. Y en grupos, todas las noches, era esto, durante 4 noches, 3 días, y ellos oyendo cómo se acababan a 6, a 12, a 12, y volvieron. Todavía estáis haciendo. ¿Alguno quiere? Y estos jóvenes dejaron escrito durante aquel que estuvieron un mes entero preparándose para la fe. Hay pocas historias como estas en la historia de la Iglesia Universal. Posiblemente no haya ninguna. Está en la película esa donde estoy. Sí. Y dejaron escrito, consiguieron sacar por escrito muchas cosas, o escribir en el piano, en el taburete del piano. Tres frases escritas en el taburete del piano por 3 minutos. Barbastro, 12 de agosto de 1936. Escribe el beato Juan Sánchez Munarri, de 23 años. Con el corazón henchido de alegría santa, espero confiado el momento cumbre de mi vida. El martirio que ofrezco por la salvación de los moribundos que han de salar el último suspiro el día en que yo derrame mi sangre, era el día 12 y lo será los 2 días, por mantenerme fiel y leal al divino capitán Cristo Jesús. Perdono de todo corazón a todos los que voluntaria o involuntariamente me haya ofendido. Muero contento, adiós, santo. Escrito en el tabulero. Beato Tomás Capdevilla Miró, de 21 años. Así como Jesucristo lo alto de la cruz expiró perdonando a sus enemigos, así muero yo mártir perdonándolos de todo corazón y prometiendo rogar de un modo especial por ellos y por sus familias. Día 12. El beato Faustino Pérez de 25 años, que era un poco el líder que escribía. Pasamos el día en silencio religioso preparándonos para morir mañana. Solo el murmullo de las oraciones se deja sentir en esta sala, testigo de nuestras duras y angustias. Si rezamos, es para perdonar a nuestros enemigos. Sálvalo, Señor, porque no sabes. Y además, cuando ya habían sido martirizados algunos, aquellos héroes del perdón encargaron a Faustino Pérez que redactara unas líneas de despedida que todos rubricaron con su firma en una hoja de chocolate, en una envoltura de chocolate. Y ahí dice Faustino, y luego lo firman todos: agosto 12, 12 de agosto de 1936, en seis de nuestros compañeros son llamados. Pronto esperamos serlo nosotros también. Pero antes queremos hacer constar, es como un notario, queremos hacer constar que morimos perdonando. Perdonando a los que nos quitan la vida y ofreciéndola por la orientación cristiana del mundo moreno. Lo mismo que los claretianos de Barbastro, los misioneros oblatos de María Inmaculada del Pozuelo de Alarcón, que fueron asesinados en Paracuellos el 28 de noviembre de 1936, el superior de ellos, que se llamaba Esteban Lacalle, dijo bien alto, junto a la fosa donde los iban a asesinar y donde iban a ser enterrados: sabemos que nos matáis por católicos y por religiosos, lo somos. Tanto yo como mis compañeros os perdonamos de todo corazón. Viva Cristo. Y a Asturias, el 8 de octubre de 2016, fueron beatificados en la Catedral de Oviedo los mártires de Nembra. Si algunos quieren, tengo aquí unas fotos de ellos. Los mártires de Nembra, hace 2 años. Habían sido asesinados justo 80 años antes. Unos días. El 21 de octubre de 1976. En la iglesia parroquial de su pueblo, que se llamaba Nembra, una pequeña población del concejo de ayer en las cuencas mineras de Asturias. Aquel día fueron martirizados bárbaramente el párroco, el que tenía 72 años y llevaba 40 años de párroco de Nembra, este de aquí, se llamaba Genaro Fuero Castañón, tenía 72 años, y con él 2 seglares, trabajadores del campo y de la mina, que son los beatos Segundo Alonso González, de 48 años, padre de 12 hijos, e Isidro Fernández Cordero, de 43 años, padre de 7 hijos. Los hijos de ellos fueron los que promovieron la causa de Cantillo y del Cuba. Un grupo de milicianos, que eran chicos y chicas, todos ellos menores de 25 años, después de apalearlos en la iglesia, a la 1 de la noche en la iglesia un día, les obligaron a cavar sus tumbas en el interior de la iglesia, al párroco delante del altar, donde según ellos tantas veces habían engañado al pueblo, y a Segundo y Isidro en el lugar desde el que oían ellos la Santa Misa. Los obligaron a cavar la tumba, al párroco se la acabó, que tenía 72 años, se la acabó otro de los chicos, de estos señores. Y luego se mataron con cuchillos como a los cerdos, en la iglesia, cada una de la madrugada. Antes de aquella noche dantesca, los mártires habían pasado varias semanas encerrados en los locales de la acción nocturna que estaba allí cerca de la iglesia, hacinados como otros detenidos. Consta, por el testimonio de algunos supervivientes, que allí se entregaba la oración y que escribían de su puño y letra, completamente segundo, oraciones de perdón en favor de sus enemigos. Aquellos días Isidro pudo ver a su pequeña hija. Isidro tenía 7 hijos. La pequeña se llamaba María Luisa, luego fue religiosa. Y esta pequeña hija la pudo ver porque enfrente, junto a la iglesia y la sala de la oración nocturna donde estaban presos, había una escuela. Y a partir de septiembre, durante la guerra, iban los niños a la escuela. Iba su hija y el maestro se las arreglaba para que los presos pudieran ver a sus hijos, o sus hijos a los presos, mientras iban al servicio, lo llevaban aquí al servicio. Y ocasión, cuenta esta niña, que era una niña pequeña, entonces 18 años, se encontró con su padre en Sevilla y ya le pregunté, ¿por qué no te escapas como el padre de Fulán? Y él contestó, yo no puedo, y además soy testigo de Jesucristo. Tenéis que perdonar a todos, dice a mí, como yo los perdono de corazón. Se lo dices a tu madre y a tus hermanos. Esto lo cuenta. Está en un libro sobre los mártires de Mémora de Garrado. Y se despidió dando un beso y diciéndome que fuese bueno. El beato segundo Alonso, lo voy a repetir un poco. Segundo Alonso, que tuvo 12 hijos, dos de ellos fueron dominicos, otros dos fueron claretianos. A los claretianos que estaban en los hijos claretianos que estaban en el año 35, después de la revolución de octubre del 34, los dos hijos, tenía ya dos hijos en la escuela apostólica de los claretianos de un pueblo de Aragón que se llama Alagón. Y les escribe lo siguiente, el dato segundo Alonso. Aquí en Mémora no hubo muertos, se refiere a la revolución del 34. Esto se lo escribe en febrero del 35. La revolución del 34 fue en octubre del 34. Les escribe contando lo que había pasado a sus hijos que estaban en el aspirantado de los cristianos. Aquí en Mémora no hubo muertos, pero en otros sitios hubo bastantes crímenes, bastante horrendos, con religiosos, sacerdotes, guardias de paz. Aquí en Mémora hubo tres o cuatro heridos. A mí, un día que estaba en la huerta recogiendo los heridos, venían ellos de Murias, que es otro pueblo que está más arriba, y mandó el que hacía de jefe que me tiraran un tiro. Mandó que me tiraran un tiro, porque no me quise volver para saludar con el puño en alto, como yo les... Pero como yo les había dicho que si nuestro Señor murió por nosotros sin su culpa, ¿qué es lo que nosotros tenemos que imitar y recordar? Así que por eso, dice sus hijos, así que no por eso les debo tener ira. Ellos que pasaron por allí mandando ir al monte, y se salvó de... Luego tuvo que ir al monte, huyó a la montaña porque lo buscaron y se salvó de un largo monte. Las esposas e hijas de los mártires también perdonaron a sus verdugos. Cuando terminó la guerra, uno de ellos, que se llamaba Bernardino, estuvo retenido allí, le respetaron la vida a los del pueblo. Y segundo, el hijo menor del beato segundo Alonso, que era técnico sanitario, era practicante y estudiante de medicina, lo atendió gratis. Atendió gratis a su madre, que se llamaba Tesalia. Su padre del armino de un chiquillo que los traía por su padre. Esta mujer tenía cáncer y él le ponía las bendiciones como de su propia madre se lo da, dice Garrado. Entre tantas y tantas historias de perdón, viene del corazón de Europa otra historia de Austria. Porque esto no son los españoles. Rusia fue más terrible durante muchos años en Alemania, todos los sacerdotes católicos pasaron por la cárcel, pasaron dos de cada tres, fueron asesinados, murieron a causa de la cárcel o asesinados directamente dos de cada tres. Y por tanto no fue así porque entonces, de Austria viene la historia del beato Francisco Jägersdorf. Francisco fue decapitado en Berlín el 9 de agosto de 1943, cuando tenía 36 años. Era un campesino de la diócesis de Linz. Solo tenía la catequesis, la escuela elemental y la catequesis. Nada de cursos de formación permanente. Y Era un campesino que llevó una vida bastante poco ejemplar, hasta que se casó con Francisca en 1936. Tuvieron tres niñas. Rezaban y iban a la iglesia juntos. Meditaban la Sagrada Escritura, que sí, leía la Sagrada Escritura y el catecismo. Cuando los nazis hicieron con el poder en Austria, Francisco se negó a prestar juramento de fidelidad a Hitler, porque él decía que no podía ser soldado de Cristo y soldado de Führer al mismo tiempo. Pero se mostró dispuesto a ir al frente como sanitario. No lo aceptaron. Lo acusaron de traición y de socavar la fuerza militar de defensa del Reich. Solo su mujer no apoyaba. Se conserva, se han publicado hace poco un volumen así con las cartas que él escribía a su mujer desde Berlín, desde la cárcel. Ella en Austria, en el pueblo con los niños. A la cárcel, a Berlín, fue el párroco de su pueblo a decirle que firmara, que tenía tres niños y que todo el mundo firmaba. Solo su mujer le decía que siguiera su objetivo. En julio de 1943, cuando ya había sido condenado a muerte, tenía que llevar las manos esposadas, día y noche. Y entonces escribe, en julio de 1943, escribo aquí algo, se han conservado milagrosamente también escritos por muchas de las cartas, y luego milagrosamente sus cenizas fueron a parar a su viuda. Los nazis, las cenizas de aquellos que habían sido por los condenaban, las cenizas de los que habían sido condenados por traición o por impiedad, las tiraban por los montes a desaparecer. Y por un error de la burocracia alemana, las cenizas de Franz y Gesetta con su nombre y todo fueron a los montes de la y hoy están en la iglesia del pueblo después de la bendición. Escribo aquí algunas palabras que me salen ahora del corazón. Las escribo con las manos atadas. Mucho mejor que si fuese la conciencia la que estuviera atada. Un campesino de 36 años. Está claro, y aquí fíjate cómo resuenan las mismas palabras del Papa que nos dio a mí. Está claro que Dios muestra su poder. Que Él puede otorgar a los hombres. A los hombres que lo aman y no antepone las cosas de la tierra a las del cielo. Este es el punto fundamental del cáncer que hoy atraviesa la iglesia. Es anteponer las cosas de la tierra en muchos niveles. Ni la cárcel, ni las esposas, ni la cárcel, ni las esposas. Ni siquiera la muerte pueden separar a uno del amor de Dios. No pueden robarle la fe ni la libertad. Y aquí ando muy bien, porque el poder de Dios. El 7 de mayo, unos días después de haber llegado a la cárcel de Berlín, Franz le había escrito a su mujer. La tuvo de cárcel en cárcel hasta que llevaron a Berlín, que ya era al final. Y allí, claro, no los recibían con una pandereta, los recibían con una pandereta. Entonces él dice, escribe, el 7 de mayo, unos días después de haber llegado, dice, esposa queridísima, cuando uno no guarda pensamientos de venganza contra nadie y puede perdonar a todos, aunque uno sea tratado con dureza, entonces el corazón mantiene la paz. ¿Y qué hay más hermoso en este mundo? Y en otro lugar escribía, es importante, el amor a los enemigos no es una debilidad del carácter. Fíjate, es un partido un campesino de la alta Austria. El amor a los enemigos no es una debilidad de falta de carácter, sino más bien heroica fuerza del alma a imitación del ejemplo de Dios. Con esto paso a la segunda parte. Se puede poner muchísimo tiempo. El ejemplo divino del que habla Francisco y llega a explicar es el que ha movido a los mártires al perdón. El perdón de los enemigos es ciertamente una fuerza heroica del alma. Pero antes una fuerza humana, que lo es, el perdón es una fuerza divina, es el poder de Dios. Y los mártires por eso no son héroes del mundo, no son héroes mundanos. No son campeones de la fuerza de voluntad. Son aquellos a quienes se les ha concedido parte en la gracia divina del perdón. Es el poder divino del perdón el que se muestra en ellos, como escribía Arriba Stéter con las manos esposadas. ¿Y qué poder divino es ese? Ana Arendt, que es una la madre de la Iglesia, Ana Arendt, de origen judío, que estudió teología cristiana, una mujer. Ana Arendt dice en un libro que se llama La condición humana, publicado en 1967, La condición humana, dice: es Jesús de Nazaret quien ha descubierto el papel del perdón en la historia de Dios. Esto no es una apología hecha por un cristiano, era judía, no era. Es Jesús de Nazaret quien ha descubierto el papel del perdón en el ámbito de los asuntos humanos. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Estas no fueron solo exhortaciones en la boca de Jesús, fue también la propia acción de Jesús. Padre, perdónanos. La acción de Jesús, toda la acción de Jesús se puede resumir en esta frase: Padre, todo el sentido de su palabra y de su tiempo. El poder divino del que estamos hablando, el que habla llega, etcétera, el que hablaba San Juan Pablo II, el poder de Dios se revela en la cruz como el, no como el poder de la muerte, sino, no es un poder de la fuerza violenta, no, la fuerza suprema divina es la fuerza del Creador, que es la fuerza de la palabra. Y dijo a Dios: exista. Y hay algún poder más fuerte que ese. ¿Hay algún poder más fuerte que el poder creado de la acción de Dios? Todos los demás poderes se parecen menos de lo que se parece al poder de Dios. Esa es la batalla de la vida. Se parecen menos de lo que se parece. Para algo se parece. Y el poder de otorgar, si el poder de otorgar el don del ser a quien no tiene el ser, ese es un poder originario divino y solo propio de él. Pero hay un poder semejante a este, pero incluso mayor, según dice la Iglesia en la noche de Pascua. Si grande fue la obra de la creación, más grande fue la obra del perdón. El don y el perdón, don. Un don y un segundo don. Un don regulado. Y el que expresa el poder de Dios es el misericordia. Los mártires mueren por Cristo, ciertamente. Se alegran de poder padecer por Él, pero también saben que es Cristo mismo quien muere con ellos. Ellos mueren la muerte de Cristo, no solo su propia muerte. Hemos todos sido bautizados en la muerte de Cristo, y por eso morimos con Él para la vida eterna. Los que mueren también derramando su sangre como el Señor, los mártires, se convierten, como decía San Ignacio de Antioquía, en las ramas de la cruz. Así lo llama San Ignacio de los mártires. Los mártires son las ramas del árbol de la cruz. Por las ramas, la savia de la vida y el poder de Dios llegan a toda la historia y a todo. Por las ramas de la cruz. San Esteban fue el primero que murió a la muerte de Cristo derramando su sangre con él. Esteban denunciaba a sus contemporáneos que seguían la infausta tradición de sus padres, los seguidores de los profetas que anunciaban la venida del justo. Y ahora les decía: vosotros lo habéis traicionado y asesinado. padres, a los que lo anunciaban como nosotros, a él. Estamos hechos los ojos a él, que es inocente. También lo mataron a Esteban, que murió como Jesús, orando por sus perseguidores. Señor, no les tengas en cuenta. Los mártires que siguieron a Esteban fueron muchos, una nube ingente de cristianos. Pedro, Pablo, todos estos, Juan, Pedro, se llamaban el ministerio del cristiano, los evangelistas, los obispos de las primeras comunidades, Ignacio de Antioquía, Juan Ignacio de Esmina, incluso Ireneo de León, Cipriano de Cartago, Fructuoso de Tarragona, una multitud de laicos de esas y de otras ciudades, unos 100.000 se calculan. Calculan los ciudadanos que fueron asesinados por los romanos, unos 100.000 cristianos. Y 1 millón fueron desterrados y confiscados de su tierra. Son cifras aproximadas. Pero el martirio nunca faltó en la iglesia. Tenía que cumplirse la palabra del Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ahora, una cosa muy interesante. Hay un benedictino belga que se llama Henri Leclerc, murió en 1945, y que escribió una obra monumental, compuesta por 15 volúmenes y 6.000 páginas, sobre la historia de los mártires. Desde toda la historia de los mártires hasta comiendo. Y es llamativo que en estas 6.000 páginas solo hay 17 casos en los que los mártires perdonan a sus perseguidores. Solo 17. Con palabras como las que le dan. No es que no los perdonaran, como en el corazón, pero en las actas de los mártires y en las narraciones solo hay 17 casos en 6.000 páginas de toda la historia de Dios. En cambio, según nota el autor que ha notado esto, de modo comprobado, esto es mi día más que vive en una conferencia que hubo en Andrés en el año 16 con motivo de la verificación de los mártires. En cambio, entre los mártires del siglo XX es innumerable el perdón explícito que los mártires del siglo XX, como hemos visto en estos ejemplos, ofrecen a sus verdugos. Nosotros hemos puesto algunos ejemplos, pero Rans está haciendo un trabajo sobre este tema concretamente. Hay dos causas, me parece, de por qué tantos mártires y tanto perdón expreso. Una causa estadística y otra causa teológica van juntas las dos. La primera de ellas son las siguientes. ¿Por qué tantos? Porque el siglo XX fue también el siglo más violento de la historia. Fueron 100.000 cristianos aproximadamente los asesinados por los romanos. ¿Cuántos en el siglo XX? Por lo menos la cifra más baja son 3 millones. Esos 3 millones son más que todos los de los romanos y toda la historia siguiente. Pero 3 millones es la cifra baja. Porque si se tiene en cuenta que los turcos asesinaron casi todos los
armenios
cristianos en el año 1905, y eran 1.5 millones. Por ejemplo, el beato Ignacio Mayolán. ¿Uno de ustedes ha perdido? El beato Ignacio Mayolán. Ignacio es un nombre propio. Mayolán es un poco difícil, un apellido armeno. Este era el arzobispo armeno católico de Marolín, que está en el centro de Turquía. Y ha sido verificado por San Juan Pablo II. A este tuvo que ver cómo delante de él, a él le asignaron el último, asignaron los turcos a todos los cristianos de su pueblo. Y a todos los sacerdotes. Eran los 30. Los cristianos eran los mismos. Y luego a él. Y con él, todos los armenios apostólicos, que hemos estado ya 5 años, don Manuel y un servidor, que han sido canonizados por la iglesia armenia apostólica. Ellos canonizaron a todos en dos. Todos en dos. Los que sean. De cuántos, los que sean. Los que sean que murieron tal, que estos están canonizados. Y tienen nuestro trabajo para los documentos. tanta generosidad y tanta sangre generosa era necesaria? ¿Por qué es necesaria para hacer presentes la sangre redentora de Cristo? Los mártires son los que por antonomasia completan en su carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo a favor de Dios. No porque a Cristo le falte algo, sino porque le faltan las ramas. Que lo vayan siendo presentes y que vayan aceptando libremente la pasión. Tanta generosidad era necesaria justamente porque el perdón que Cristo trajo al mundo como don divino pudiera ser siguiendo actividad humana en este mundo. A la vista de los horrores del siglo XX, el ser humano está tentado, porque el siglo XX es el siglo de los horrores. Yo he visto esa película, y ese musical que habla de la película que se llama Los Siglos de los Horrores. No hay un siglo más violento. No se dice. Solo lo dicen los judíos. Ahora, eso es una cosa fundamental. Y el testimonio de los mártires, como cabe, voy a decir una cosa por grande, como cabe hermenéutica, es decir, interpretativa, para interpretar la historia de la humanidad y la historia del siglo XX. Este no es un hecho marginal, es un hecho grave. Que entre otras cosas pone de relieve que eso del progreso como sustituto de la fe, de la santa fe, la ideología del progreso, es un mito. Porque si hubiese un progreso por algo automático, ¿cómo es que en ese momento no estamos mejor en el 19? Pues no, señor, estamos bien. Peor que el 19, peor que el 19. Peor materialmente, no moralmente. Moralmente se ha tenido. Los romanos se hubiesen tenido trenes para llevar a los cristianos a la vez de los romanos, para llevar a los romanos a la vida. Se hubiesen tenido trenes, bases, que no tenían, si hubiesen tenido los medios que teníamos en el siglo XX, hubiesen quedado los hombres cristianos y a lo mejor hubiesen tenido la ley. No se puede hacer así. Pero como no tenían la técnica, pero moralmente, en contra de la ideología del progreso moral y político, moralmente, todos los hombres estamos igualmente cerca de Dios, o igualmente lejos. Y no hay progreso moral. No hay progreso moral. Hay acumulación de saber y de técnica. Eso sí. Pero saber y la técnica pueden ser diabólicos, como ha demostrado el siglo XX. Simplemente es la demostración histórica empírica de que la ideología del progreso moral es un mito. Bueno, esto es un paréntesis. Y ante el siglo de los horrores, porque luego hay que ver con ese siglo de los horrores, millones de víctimas de asesinatos en Europa, la Europa de la civilización y del progreso, de la ilustración, de todo, es donde fue lo peor. Solo en las trincheras de la Segunda Guerra Mundial murieron. ¿Saben ustedes cuántos alemanes? Chicos alemanes. 5 millones. 5 millones de jóvenes alemanes murieron en la Segunda Guerra Mundial. En el frente. Los bombardeos de Alemania que quedó arrasada. Decenas de millones. En las deportaciones de naciones enteras de Europa, centenares de millones de muertos. Entonces, ante los horrores del siglo XX hay una tentación de evasión y una tentación de decepción. La tentación de evasión es decir, aquí no pasa nada, que es en la que está la opinión militar. El siglo XX, el siglo de los derechos humanos. ¿No es verdad? No es verdad. Si tienen las declaraciones de los derechos humanos. Pero al mismo tiempo, los derechos humanos nunca fueron tan pisoteados como el siglo XX. Y eso que estaban declarados. Y ante eso, una tentación, la evasión. No pasa nada. Sigamos nuestro paso firme y seguro hacia la vida. Y otra, la decepción. Y esta decepción acerca de la condición humana se decanta, por ejemplo, en las ideas de un filósofo como Yankelevich, que era un judío de origen judío polaco, que escribió un libro mío, Libros de Interino, con una interrogante, que se titula ¿Perdonar? Y su respuesta era: no se puede ya perdonar. El perdón ha muerto en los campos de amor. Y perdonar es traicionar a las víctimas. No se puede, se podría perdonar si fuese una cosa más sencilla, pero esto es imperdonable. ¿Qué pasa con el imperdonable? Y hay libros enteros sobre esto. El perdón ha muerto en los campos. En España también. ¿Dónde? Sería una falta, sería imposible. Pero como muy bien han explicado otros pensadores, por ejemplo, Borricker, dice: Hitler ha matado a los judíos, pero no ha matado a los judíos. La barbarie totalitaria de todos los siglos políticos ha matado muchos millones de seres humanos, pero ahí están los que han muerto en paz, sin odio y sin deseo de nada. Ellos están en particular ahí, los que han muerto la misma muerte del Hijo Eterno de Dios, perdonando como él. Y ellos son la demostración de que el perdón no da. De que nunca se ha perdonado tanto como el siglo XX. Este es el sentido teológico y estadístico de los héroes del perdón. La lógica de la idolatría del mundo lleva a la muerte sin sentido, a la deshumanización del hombre. Cuando se tiene el mundo o las cosas del mundo por Dios. En cambio, la lógica de la limitación de la pasión de Dios, gloriosa en la cruz del Redentor, lleva la vida y la esperanza que no deja. El perdón es posible también después de los horrores del siglo XX. Y prueba de ello es que nunca hubo tanto que murieron perdonando sus pecados. Por ellos, por los mártires, y también por otras personas que no murieron con la conciencia martirial de espíritu, como los mártires de la Pascua. Cristianos que no desde tiempo afectan el concilio cristiano y otros no cristianos que murieron también perdonando, o murieron sin venganza, por lo menos sin odio. Por ellos el mundo, por ellos viene la luz y la salvación para un mundo violento que vive bajo el signo del pecado. Ellos son la presencia de una fuerza mayor, que es la fuerza de Dios, esa fuerza que humaniza el perdón de los avances. Termino. San Juan Pablo II, al nombrar copatrona de Europa a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, en 1 de octubre de 1999, yo tuve la presión de estar en la Santa Teresa de la, dijo que aquella carmelita descalza asesinada en el campo de concentración de Auschwitz en 1945 por ser judía y por ser católica era un símbolo de los dramáticos acontecimientos sucedidos en Europa en este siglo. Teresa Benedicta, que eligió la cruz, incluso como parte de su nombre de religiosa, Teresa Benedicta, le había dicho a su hermana que también se había hecho religiosa en general, eran judías de Breslau, de Islam, había nacido en Islam, que ahora es un ejemplo también de la ciudad, ahora es Polonia, y antes de la Segunda Guerra Mundial era Alemania. Ahora solo se habla polaco. Ahora, de allí deportaron a todos los hermanos, no se habían deportado. Esta historia de Europa. Entonces, a su hermana Rosa, que también se convirtió en una maldita, cuando fue la Gestapo a cogerlas al carmelo de él, en Holanda, dijo: vamos a morir por nuestro pueblo. Unas palabras que resumen bien el sentido de entrega de la vida por la salvación de otros, con Cristo, que significa el martirio cristiano. Como participación del poder salvador de Dios, quien afronta la muerte como camino para la vida eterna, puede hacerlo con alegría espiritual y otorgando el perdón. Thank you. sábado a la una del mediodía, tendremos en la antigua catedral de San Isidro, colegiata de San Isidro, una solemne ceremonia de clausura del proceso de canonización de los primeros 50 sacerdotes de Madrid y con sus familiares que los mataron con ellos, el padre, la madre y la hermana, el párroco de San Martín de la Vega. Hemos ya concluido, hemos abierto la causa hace año y medio, y vamos a cerrar el 1. Aquí está la invitación para que quiera recordarlo, lo que tiene. Thank you very much.